MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Quiénes fueron los primeros vegetarianos? ¿Cómo surgió la piratería? ¿Por qué tenemos ombligo? ¿A qué dios nos encomendamos cuando atacan las moscas? ¿Qué es un gabinete de curiosidades? ¿Qué guardan en sus gabinetes Pablo Alarcón y el Dr. Zagal? ¿Quién dijo que la cultura tenía que ser aburrida? Hoy hablaremos de serendipías deliciosas, torturas y castigos ejemplares, decir las cosas al chile, la vida loca de algunos músicos, ositos Teddy, la odisea del acta de independencia y más del gabinete de curiosidades del Dr. Zagal.
Cuerno de unicornio, colmillo de dragón, los huesos de un mamut, chinescos, óleos, un retrato de Drácula y, ¿por qué no?, también sangre de un minotauro. Todo esto se encuentra en los gabinetes de curiosidades. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal aquí en el banquete del Dr. Zagal en MBS Radio, en MBS Noticias, transmitiendo desde el Museo de la Radio en la estación del Metro Parque Los Venados de la Delegación Benito Juárez, en esta la lluviosa Ciudad de México. Y me acompaña, como es tradición elegante y distinguida, Carla Aguilar. Hola, Carla.
Hola, doctor, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, emocionada por ver qué esconden usted y Pablo Alarcón en sus gabinetes de curiosidades.
Bueno, y pues tenemos el gusto de tener un invitado especial, a Pablo Alarcón, que recién ha sido deportado del Reino Unido.
Resucitado, donde, doctor, como Siris,
que me partieron en cachitos. ¿No te deportaron?
Está aquí. No.
¿Qué estabas haciendo en Inglaterra?
Pues estudiando, doctor, hice una maestría.
¿Se acuerda? ¿Tú te acuerdas de Pablo Alarcón?
Claro, doctor,
cuando venía y nos cambió simplemente para irse a beber cerveza. Eso es lo que me dijeron. ¿De qué estabas estudiando tu maestría?
Es una maestría en sociología cultural. Y pues ya mandé la tesis, ahora solo falta pasar.
A ver, si es cierto, porque la materia mía todavía la debes, ¿no? La de la licenciatura.
Pero pues, bueno, ok.
Bueno, y nos acompaña también Tere, la novia de Pablo Alarcón, y Omar Zagal, y por supuesto en cabina Juan Carlos Castillo, nuestro productor, y el ingeniero Zavala. Hoy nos toca hablar de los gabinetes de curiosidades, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto se tardaban los egipcios en momificar un cuerpo? Más o menos 60 días. Ahí les va. Era un proceso largo. Lo primero que había que hacer con el difuntito era eviscerar el cuerpo, que es una manera muy elegante de decir que le sacaban las tripas.
¿Pero por dónde se las sacaban?
No, primero las tripas por la panza, le abrías.
Ah, ok.
Después, con un pequeño artilugio de bronce, se le extraía el cerebro por la nariz.
Que pusieran por la nariz.
Ya pusieron cara de asco, se les antojan unas quesadillitas de seso. A continuación, los embalsamadores, eso sí, siempre rezando, introducían a través de las fosas nasales una sustancia que licuaba lo que había quedado de la masa encefálica.
Guacamole. Para unas quesadillas de seso, ¿sí? Así, todas revueltas.
Posteriormente se trataba el cuerpo con natrón, que es una especie de carbonato de sodio, y se ponía a secar al sol, como si fueran chicharrones de harina, de esos que comen los niños con chile y limón fuera de la escuela. y una vez que el cadáver quedaba como frutita deshidratada, se le rellenaba con sustancias aromáticas, que podía ser mirra, canela. Los orificios corporales se taponaban con cera de abeja. Mejor ni se imaginan, porque eran todos.
O sea, ¿no? Lo que hacemos con el pavo en Navidad, básicamente.
Luego se vendaba el cuerpo con lino y resía, y si los deudos eran adinerados, podían añadirse una máscara mortuoria y un bonito sarcófago, que siempre son útiles en el más allá. Y como toque final, pues se puede añadir una pirámide o, de perdiz, una tumba excavada en la roca. Pero lamentablemente hay muchos detalles que no conocemos, porque en aquella época los embalsamadores no conocían ningún youtuber, sino, imaginen ustedes, haría falta un tutorial. Sí, tutorial.
Les voy a enseñar cómo modificar un cuerpo.
Tome usted a su deudo, ábralo usted, récelo, Siris. Bueno, sí. Pues este es de las... y a ustedes, por ejemplo, ¿saben de dónde viene la palabra? ¿Tú cómo dices? ¿Tenis Nike o Nike?
Yo les llamo Nike.
No, pues lo correcto y elegante decirles los tenis Nike.
Pero es una marca gringa, doctor.
No.
Tenis Nike.
No, son Nike porque es una palabra griega que quiere decir victoria.
Sí, rigor debería ser Nike si hablamos.
Y precisamente por eso llevan en su logotipo esos una especie como de alita. Y por eso...
Que todos pensamos que es una palomita, ¿no? Así como...
Exactamente. Y
yo pensé que era una flecha.
No, es un ala de la victoria,
¿no? Muy
alada,
postmoderna.
La diosa de la victoria, Nike, victoria. Y precisamente por eso nuestro ángel de la independencia, como nos gusta decir en el promocional de este programa, no es un ángel, sino es...
Una Nike, una victoria alada.
O además topless, ¿no, doctor?
O una victoria emplumada. Exacto.
Topless.
¿Sabían ustedes que Hitler tenía un grupo de catadoras que eran mujeres para que no lo envenenaran? ¿Sabían ustedes que Hitler era vegetariano y que quería mucho sus perros? Esto no habla mal de los vegetarianos, ni de quienes hablan a los
ni quienes aman a los animales,
sino claro, habla mal, exacto, simplemente de Hitler, ¿no? Bueno, y todo esto se los cuento porque hoy nos toca hablar de los gabinetes de curiosidades, porque por casualidad Pablo y yo acabamos de escribir un libro y publicar que se llama Gabinete de Curiosidades, publicado por Planeta, ¿no, Pablo?
Así es, está bellísimo, tiene unas geniales ilustraciones, gracias a la editorial, y pues así eso es lo que hacemos, contar mil cosas de la cultura, ¿no, doctor?
¿Qué era un gabinete de curiosidades? Los gabinetes de curiosidades nacen por ahí del siglo XVI, siglo XVII, cuando con el descubrimiento de América comienzan a llegar a Europa todo tipo de animales raros, quetzales, tortugas, guacamayas, armadillos, y el avance de los conocimientos científicos nos pone en contacto con instrumentos nunca antes vistos, telescopios, ¿no? Lupas y también pequeños inventos, autómatas, pequeños robots de engranes, ¿no? Los gabinetes de curiosidades, entonces eran, ¿tú dirías que son museos, Pablo?
No, era justamente el antecedente de un museo, ¿no? Porque los museos son didácticos, pretenden educar, ¿no? Tienen un orden casi científico, mientras que los gabinetes de curiosidades simplemente son colecciones de cosas que le sorprenden al colector y que busca eso, admirar también a los que los vean, ¿no?
Así es, los flamencos, la burguesía, así como Pablo... O los nobles. Sí, ya se te había olvidado.
O sea, ¿verdad? Si a nosotros nos muriéramos en el antiguo Egipto, no tendríamos para sarcófago ni para pirámide.
No, tú nada, sí, yo para nada. Yo sería un obrero egipcio trabajando ahí para construir la pirámide.
Pero le pagan con cerveza, doctor, eso está bien.
No, pero guácala, qué cerveza tibia.
Ah, bueno, eso es cierto.
Y bueno, pues los burgueses, los nobles, tenían en sus palacios, así como los de Pablo, pequeñas gabinetes, cámaras, donde reunían todo tipo de objetos exóticos, ¿no? Un gabinete de curiosidades se podía clasificar, tenía una pequeña clasificación, que eran objetos maravillosos, objetos artificiales, objetos naturales, y se iban agrupando, pues de alguna manera con un cierto capricho, y cuando tú tenías una fiesta, una reunión, invitabas a tus huéspedes, a tus invitados, a que visitaran el gabinete de curiosidades y les ibas mostrando lo que había en esos gabinetes.
O sea, una ocasión de orgullo, ¿no, doctor? Claro, de decir, mira lo que he coleccionado desde tal confín de la tierra, he mandado a mis siervos a que busquen tal cosa, ¿no?
Y hasta contar historias, ¿no? Así como, ah, esta ave que viene de tal lugar de Mesoamérica, cuentan la leyenda de los nativos, tal, ¿no? Y...
Por eso precisamente comenzamos con esta idea de todas estas curiosidades que contamos, cuánto se tarda en momificar una momia egipcia, quién es el ángel de la independencia.
Originalmente queríamos un gabinete de curiosidades, pero pues no tenemos dinero para conseguir las cosas que en aquellos tiempos los monarcas.
Pero pues nos tuvimos que
conformar con el internet, con los libros y poder hacer un libro así, ¿no?
Con coleccionar
excentricidades a lo largo de la historia, eso ya es bastante.
Sí. Había, por ejemplo, en la historia un gabinete de curiosidades, el de Pedro el Grande, zar de todas las Rusias, quien de todos los confines de su imperio hizo que le enviaran, era bastante maldito Pedro el Grande, por muy grande que fuese. Hizo que le enviaran, por ejemplo, hay un niño mal que muere y nace con una malformación o un animal malformado,
tráiganmelo a mí. Lo enfrascamos y lo exhibían.
Por ejemplo, tenía un gigante en su como bufón, y cuando el gigante murió, pues lo mandó disecar, sino le quitó los huesos y exhibía los huesos. También tenía huesos de mamut. Tenía, por ejemplo, gemas, no solo Thanos colecciona gemas.
Pedro el Grande también las coleccionaba.
Minerales, y llegó a tener algo así como 7,000 piezas el gabinete de curiosidades.
El actual Kunstkamera en Rusia justamente es esa colección de Pedro el Grande y se considera de alguna u otra forma ese primer museo, porque aunque fuera un gabinete de curiosidades, ya después sí le dieron un tono científico,
¿no? Y además abierto al público, ¿no? Claro, que eso es lo importante.
Oye, hay que decir que estamos en vivo, mi Twitter @chesagal, sagal con z, y vamos a decir que a quienes nos escuchen en los cortes, vamos a hacer pequeños concursos para regalar libros, o sea que si...
¿Les va a pedir que bailen, doctor? ¿Como la pelusa o algo así?
No, esto es un programa cultural. No. Entonces vamos a hacer concursos culturales y vamos a dar algunos libros en los cortes. 5166125, a quienes estén aquí, mi Twitter @chesagal, sagal con z. Otro gabinete de curiosidad interesante es el de Fernando II del Tirol.
El archiduque de Austria, ¿no, doctor?
Exactamente, y tenía un castillito por ahí.
En Innsbruck.
Exactamente. Y tenía joyas, estos robotitos, estos autómatas. Tenía documentada malformaciones, no había cámaras fotográficas, no había Instagram, por fortuna, y entonces, digo por fortuna, porque todo lo que hacían era, mandaban las malformaciones. Tiene, por ejemplo, el caso de un señor que es como, pues como se lo vamos a poner después, como acostado, ¿no? O
sea, exacto, pero que no tiene bien formadas, por así decirlo, las articulaciones y puede doblarse de maneras inimaginables.
Exactamente, y la joya de Fernando II del Tirol era... el retrato
de Drácula,
el empalador,
Vlad,
¿no?
Tepes, ¿no?
Exactamente, Vlad el empalador. También, por ejemplo, había otro, el de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio, Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano y rey de Hungría. Él tenía curiosidades chinas, también fetos malformados, tenía libros de magia y de alquimia, y tenía además clavos del arca de Noé.
Al menos eso presumía.
Al menos eso decía, ¿no? Al menos eso decía, ¿no? Yo creo que eso es. ¿Tú qué coleccionas?
Yo, pues nada, doctor, la verdad no. Pero me gustaría tener una colección de macetas o de instrumentos musicales. Que sí tengo instrumentos musicales, pero no dignos de que sea una colección, ¿no?
Carlita, ¿tú qué coleccionas?
Ay, me gustaría coleccionar cuentas bancarias, doctor.
Estamos bien. Eso está bien. A mí también. Sí.
Muy bien, pero bueno, también una gran biblioteca.
Mira, fíjate que yo siempre he dicho que hay dos. El género literario que a mí más me gusta es el recibo de honorarios. No, eso es lo más bonito de firma.
Sí, no, ¿no? Y el peor es el de
y colecciona cartonería mexicana, ¿no?
Yo colecciono cartonería mexicana.
¿Máscaras?
Y libros de Agatha Christie.
Sobre todo su colección especializada son las almas de sus alumnos y las lágrimas que derraman en sus exámenes. Diga sínodo.
Y ahí tengo la tuya, ahí sí, tengo sí. la tuya y tengo un frasquito lleno de lágrimas.
Todo un litro, doctor, de lágrimas.
Sí, y las que faltan. No le voy a dar a Tere tu novia. Tere, te voy a... ¿Quieres que...?
Te las va a vender así.
Te voy a vender el alma de él. O nos la jugamos a la baraja. Órale, y ahí está. ¿No? Sí. Bueno, pero te la quedas ya, ¿eh? Bueno, ni modo.
Acaba sí, no hay retorno.
No hay retorno. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Mi Twitter, arroba Chesagal, SagalJoseta. Y estamos en el Museo de la Radio, en el Parque Los Venados.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra maravilla viene del latín mirabilia, que significa cosas admirables o que pueden sorprender. El adjetivo del que se deriva es mirabilis y significa que se puede admirar.
MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete@mbs.com. MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Estamos de regreso, soy Héctor Zagal aquí en este banquete que hemos titulado Gabinetes de Curiosidades. Estamos transmitiendo desde Parque de los Venados en la delegación Benito Juárez en el Museo del Metro, como todos los sábados a las 5 de la tarde, si no nos pueden escuchar en vivo.
Nos pueden encontrar en nuestra página de iVoox o de iTunes como Banquete del Dr. Zagal y en la página de noticiasmbs.com.
Y en Facebook estamos publicando continuamente anécdotas. Y además algo muy importante es que ya hay versión en televisión del Gabinete del Dr. Zagal.
Es una adaptación fabulosa producida por
Ricardo Canal 22 Yahuaca. Con Ricardo Yahuaca como productor, ¿no? Y nos pueden buscar ahí en Canal 22, en así YouTube. Es. Ahí están los...
los capítulos pasados los y capítulos. También lo pueden ver los miércoles a las 7 de la noche por Canal 22.
Sí, no hay pretexto, sí. Lo que tienen que hacer es salir a las librerías,
oye,
comprar su Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal.
Y con todo lo que te estás llevando de regalías de todas estas publicaciones, ya estás invitando
a
tu novia a cenar champaña.
Por supuesto,
Tere,
que no, doctor.
No,
no, porque no me
oye,
ha llegado nada.
Ayer acaba de cobrar un cheque de $1,000,000.
Claro que no.
¿No? ¿Nada?
$1,000,000, Pablito, ¿qué haces aquí?
Sí. Exacto. No, pues sí, no, dile que hoy por lo menos champaña.
Por lo menos champán.
No, Pablito, ¿qué te lo estás gastando, Pablo?
Pues esperemos que en unos meses sí se venda completamente todos los libros. Oye. Se van a agotar, ¿eh? Eso sí, también estoy convencido.
Doctor, tenemos saludos desde Facebook. Saludos a Juan Manuel López, a Javier Sosa, a Martín Eliseido, a Cris Ponce y a Leticia Alcántara.
Pues muy bien. Pues muchísimos, muchísimos saludos. Oye, vamos a contar anécdotas, si les parece, como sí. Ya que contamos qué eran los gabinetes de curiosidades, cómo funcionaban los gabinetes de curiosidades, pues si les parece, vamos haciendo uso de diversas anécdotas, ¿no? ¿Les parece que hablemos del acta de independencia o de qué te parece que hablemos?
A usted le gusta mucho esa, ¿no? Porque termina siendo una metáfora del destino del país.
Pues resulta que justo el 28 de septiembre de 1821 se firma la independencia, el acta de independencia del Imperio Mexicano.
¿Cuántas se firman?
Dos. Por duplicado.
No había fotocopiadoras en esos
tiempos. Sí, ni scan, y hubiéramos tenido que haber firmado tres o cuatro, porque una se guarda en el Palacio Nacional, donde estaba el Congreso, la Cámara de Diputados, se quema, ¿no? Oh, uh-huh. Sí, se quema a principios del siglo, me parece que a principios del siglo XX, y ahí se pierde. Sí. Pero lo más bonito es que la otra estaba expuesta en un museo en el siglo XIX y llega un paciente y le dice al guarda, hey, no está a la venta exacta. Y pues le dicen que no, pero pues que vea cómo nos arreglamos, joven.
Pero todo tiene precio.
Y se pierde el acta de independencia. Se la llevan a Europa. Qué triste, ¿no? Que se hayan robado nuestra acta de independencia. Y después de que se la robaron, cuando viene Maximiliano al Segundo Imperio, pues como para que no lo veamos así tan mala onda, dice, ahí les traigo, no sé de dónde consigue el acta, y él la trae. Pero lo fusilamos y el acta se vuelve a perder. No, y aparece en España, donde un anticuario mexicano, un coleccionista, se la compra a un español y termina llegando a México. Y ya para la presidencia de López Mateos, por ahí de los años 60, se le regresa al pueblo de México y hoy está en el Archivo General de la Nación.
Ya bien cuidada, ¿no?
Ya bien cuidada, espero que por favor no se
que nos... ya nadie más llegue a decir, ¿cuánto cuesta?
Sí. No se nos vaya a borrar, ¿no?
¿No? También, doctor.
Que no se queme.
Oye, y ya que estamos hablando del Palacio Negro de Lecumberri, que era antiguamente la penitenciaría...
Bueno, no estábamos hablando de eso, pero podemos
no,
hablar
bueno,
del
acá, bueno, acabo
el
de decir...
El Archivo General de la Nación está en el Palacio de Lecumberri.
Ya ves, Pablo.
Ah, eso lo tiene que decir, doctor, para que la gente lo sepa.
Pues contemos algo del Palacio de Lecumberri, donde a sus puertas fue asesinado Francisco I. Madero y Pino Suárez, quien por cierto tiene su estación de metro.
Y David Alfaro Siqueiros estuvo
también ahí. Y la verdad es que la primera vez David Alfaro Siqueiros sí tenía que haber estado ahí.
Sí, bien, algo sí, merecido, ¿no?
Sí, porque intentó matar a Trotsky. Y eso de darle balazos al adversario político no es correcto, ni aunque seas un arquitecto. Es más, ni siquiera siendo el América te mereces que alguien te agreda a balazos, ¿no? No, ni siquiera. Ay, Juan Carlos me está mirando feo porque Juan Carlos no se dio cuenta, pero Juan Carlos le va al América. Oye, y pero ¿alguna anécdota sobre el Palacio de Lecumberri, que hoy es Archivo General de la Nación?
Pues hoy en día, ahora verán, todo mundo, o bueno, no, justo yo creo que ha caído en desuso la palabra joto, pero en algún momento fue muy popular, ¿no?, para designar a los homosexuales. Resulta que esta palabra se originó justamente en el Palacio Negro de Lecumberri, en donde había una zona que llamaban la Crujía Jota. Entonces, los reos que llegaban a cometer actos de homosexualidad dentro de la prisión
y
eran castigados
de
dentro de la Crujía Jota, y entonces te metían ahí si llegabas a cometer uno de esos actos, y entonces, a final de cuentas, se llegó a asociar que si estabas en la Crujía Jota, entonces eras un joto.
Joto. Y ya que estamos hablando de eso, ¿a usted les cae bien ese Nezahualcóyotl?
Pues a mí me gusta su poesía, doctor.
El rey sabio. ¿Cómo dice el poema que él me gusta?
Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade, pero amo más a mi hermano, el hombre.
Bueno, pues ese rey Nezahualcóyotl, ¿en qué billetes está?
En el de 100.
Sí, bueno, me cae bien, pero me cae mejor el de 500.
Tiene una historia fea, ¿no, doctor?
Sí, sí, resulta que el sabio rey Nezahualcóyotl, en sus ordenanzas, había en unas ordenanzas que dicta el rey texcocano, prescribe que los homosexuales deben ser ejecutados, no se les decía cuiloni.
Así es.
Y ahí les va, el sujeto pasivo lo destripaban, tal cual lo destripaban, ¿no? Uh-huh. Lo envisceraban, pero y al sujeto activo simplemente lo enterraban vivo.
Nada más.
La Inquisición tampoco trataba mejor a los homosexuales, ¿no? A los
que cometían el pecado nefando,
se les decía sométicos, a esos los quemaban, ¿no? Incluso siendo jovencillos, ¿no? Y luego también, a ver, ¿qué más podemos contar en torno a la homosexualidad, Pablillo?
Pues Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, estuvo enrollado ahí en escándalos de homosexualidad. Eso, claro, después de que ya había sido un famoso escritor, uh-huh, y se le arruinó la carrera un poquito porque
no, se enroló con el hijo de un marqués, ¿no?
Así es, que se llamaba...
De Queensberry.
Bueno, el marqués de Queensberry.
¿No? Sí, el marqués, o sea, de Queensberry.
Lord Douglas, Bossy para los amigos.
Y tal, el marqués de Queensberry era además...
quien inventó las reglas del boxeo actual. Era un hombre bastante violento, entonces lo sabemos, ¿no?
Así es, ¿no? y persiguió a, dijo, echaste a perder a mi hijito. En realidad parece que el hijito tenía ya, era el hijo era bastante vividor. Decían que tenía una expresión cuando Oscar Wilde quería, decía, es que vos y yo no tengo tanto dinero como para seguir gastando, mi cuenta no da. Bossi le decía, un caballero no sabe cuánto dinero tiene en la cuenta.
No se preocupa por esas cosas.
Exactamente. ¿Tú sabes cuánto tienes en tu tarjeta
de
débito?
Sí, tengo como 3 pesos.
¿Y el millón de pesos de ayer?
Los puedo contar con la mano.
¿El millón de pesos de ayer?
Eso no existe, doctor.
Pues a mí la editorial me dijo otra cosa. Y además diste entrevistas ayer a todo mundo y yo iba viendo, sí, estamos, que ibas cobrando los cheques.
No, apenas estamos vendiendo el libro, doctor.
¿Cobras los autógrafos, esperemos, Pablo?
Sí, cobra las entrevistas.
A 10 pesos, ¿eh? El ejemplar, sí. O sea.
Bueno, Tere, toma nota. Tuve tomando nota, ¿no?, de todo eso. Bueno, pues Bossi también le fue bastante. Digo, no a Bossi, sino a Oscar Wilde.
A Wilde, ¿no? 2 años, sí, de trabajos forzados.
Sí, para pagar a sus abogados, perdió el dinero, lo embargaron.
Su familia se cambió el apellido y lo abandonó.
Y luego sí. Bossi murió de cirrosis hepática. Toma nota. ¿No?
Doctor.
Murió de cirrosis hepática y Bossi simplemente lo enterró y procuró, pagó el entierro y procuró olvidarse de él.
A mí lo que se me hace muy bonito de Oscar Wilde es eso, el entierro y la tumba que le hicieron especial con un angelito guardián, algo así. Parece casi una esfinge. Y que la gente le rinde tributo pintándose los labios, ¿no?, y dejando besos. Creo que ahorita está prohibido porque la roca se empezó a deteriorar.
De
pero
tanto beso.
Pero ahí está, sí, en las manchitas.
Ay,
¿no?
Ya, por eso los besos son malos.
Porque bueno, se deterioran.
Te van deteriorando.
Bueno, nos tenemos que ir al corte. Mi Twitter @chisagal_sagal_con_z. Recuerden, estamos hablando de los gabinetes de curiosidades porque Pablillo y yo acabamos de publicar un libro que se llama El Gabinete Curioso del Dr. Zagal. Regresamos de un corte y vamos a regalar libros.
Los sabios dicen.
Todos los hombres desean por naturaleza saber. Aristóteles.
MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
Hola, hola, soy Héctor Zagal con esta música tan elegante que ha elegido para nosotros la igualmente elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita, estamos en el Museo de la Radio, en la estación Metro de
Parque de los Venados, línea 12.
Línea 12, ¿no?
Igual y todavía nos alcanzan para que vengan a saludar.
Exactamente, ¿no? A que vengan a saludar a Pablo Alarcón, recién llegado de Inglaterra, donde se hizo una maestría en cerveza y whisky.
Sí, doctor, eso, o sea, sí estudié tu novia aparte que está de beber, aquí pero pues sí, o sea, beber cerveza era parte del curso. Sí, turismo gastronómico, doctor.
¿Tú sabías
doctor?
Eso, Tere?
Me acabo, ¿no?, de enterar.
Te estás enterando.
Me estoy enterando.
Se me hace que saliendo de aquí. Ya van dos, fíjate.
No tiene nada de malo hacer turismo gastronómico, doctor.
Sí, pero tú ibas de maestría disque cultural.
Pero pues algo, o sea, y tiempo libre.
Bueno, ya, para la cultura se vive, ¿no?
Exactamente.
Y ya que estamos en el metro, platiquemos un poco. A ver, ¿de qué estación te gustaría que
pues,
habláramos?
Pues de Pantitlán. A mí se me hace una de las estaciones, pues, bueno, claramente es una la estación más caótica, ¿no? De todo el sistema.
Es intensa. ¿Por qué tiene banderas?
Tiene banderas, doctor, por...
Resulta que ahí había, en la zona del lago, había muchos remolinos, ¿no?
Exactamente.
Y entonces colocaban banderas para alertar a las embarcaciones que pasaban por ahí de que era una zona de peligro.
Exactamente.
Y justamente eso significa Pantitlán.
Pantitlán, ¿no? Es el lugar de las banderas.
De las banderas.
Porque en la época prehispánica el lago llegaba ahí.
Y hoy había, por hoy no hay...
Hay torbellinos de personas también, ¿no?
También otro,
no
se puede
agua,
perder ahí.
Torbellinos de personas.
A ver, Carla, ¿por qué la estación de Etiopía tiene un león?
Ah, eso es muy interesante, doctor, porque hace referencia a los leones, al león de Judea, que es como se le conocía al entonces rey de Etiopía.
Al emperador Haile Selassie, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. ¿Y por qué esa estación se llama Etiopía?
Pues, bueno, ya... supongo por la gloria de Etiopía, que es uh-huh. el nombre de...
Sí, ¿no? Pero ustedes...
Porque
que son...
visitó alguna vez este emperador México, porque fue el único país que se opuso en la invasión italiana a Etiopía.
Sí, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini invade Etiopía, que era un país libre en África, y el emperador
Haile Selassie,
en agradecimiento, viene a visitar tiempo después... Y allá había una glorieta muy bonita con una fuente. Todavía hay una glorieta análoga que se conservó, que es la de Shola y Vertis, me parece. Así era la glorieta de Etiopía. Y en Etiopía no hay leones, ¿tú sabías eso? No hay leones.
Bueno, ok.
El único león que había...
El león del emperador.
¿Y eso qué tiene que ver con Bob Marley?
Pues el rastafarismo, que es el movimiento con el que Bob Marley simpatizaba, que es todo... que tiene toda una relación particular con la marihuana, que no es nada más como recreativa, sino es
un sentido religioso,
exactamente,
¿no?
Para uh-huh. comulgar de alguna otra forma con la divinidad, ¿no?
Y tenían a este emperador como un representante de Dios, ¿no? Y es por eso que la religión del rastafarismo gira alrededor de esta persona.
Y es interesantísimo también ver toda esa influencia rastafari en el reggae como género musical, ¿no?
O sea, que acabamos de establecer una conexión entre... Mussolini, el emperador, el metro, la Biblia
y la marihuana.
Para que vean todo. Oye, ¿y de qué? A ver, ¿qué otra anécdota podemos contar? Si abrimos el libro, podríamos contar a una picante. Vamos a.
¿Picante literalmente para hablar de chiles o picante nada más de que es morbosa, doctor?
Pícara.
Pícara.
Bueno, los romanos tenían mucho tipo de dioses. Tenían un dios que se llamaba el dios Priapo. ¿Tú sabes qué es el priapismo?
No.
Ay, qué vergüenza. El priapismo...
O sea, sé la ceremonia, pero no sabía de...
A ver, ¿cuál
es? Ay, ¿cómo no. es la ceremonia del priapismo?
Priapismo es una enfermedad en la que hay una erección del miembro viril patológica.
Ok, o sea, como de pastillas en exceso.
Sí, ¿tú cómo sabes de esas cosas?
No, pues no sé.
Pues sí.
Cultura pop.
Cultura pop.
Lo escuché en la radio.
Bueno, pues es. Y entonces los romanos tenían a este dios Priapo. Y este dios Priapo, que se caracterizaba por tener un miembro viril descomunalmente, patológicamente grande, se le rendía culto y se le ponía especialmente en los huertos, en los jardines, porque era como una señal para proteger los huertos, para que se alejara de ahí.
Para evitar el mal de ojo, ¿no, doctor?
O la gente que quería robarse eso. Y eso tiene que ver con que hay algunos animales, me parece que algunos tipos de monos o de mandriles, que hacen gala de sus atributos viriles para espantar a otros machos. ¿No? O sea... Pero
eso aún lo hacen en las primarias, doctor.
En los antros, ¿no?
No.
En los antros también.
No, por favor, ¿por qué? No, ya no digan eso, o sea.
Doctor, bueno, está bien. No. Mejor vayamos con otra curiosidad.
O sea, yo en mis antros lo que hay es café.
Ay, no es cierto. Whisky también.
Whisky,
doctor.
Pero pues nada más.
Una anécdota curiosa es el caso de Osiris, ¿no, doctor? Que, bueno, como es el dios de la resurrección, porque de hecho se murió.
Y además le hicieron pedacitos, ¿no? Y los esparcieron por
su hermano Seth lo mató.
Por eso lo representan de color verde, porque literal es...
Ya se estaba pudriendo.
Se murió.
Sí, pero su hermano Seth lo parte y echa al Nilo las partes.
Así.
Y la esposa recoge.
Pero
faltó
uno.
¿Faltó una? ¿Cuál?
Sí, pues la del miembro viril.
¿De verdad? ¿Y sí, qué hicieron con Osiris?
Sí, Isis toma la, tiene la consideración de reemplazarlo y sustituírselo, entonces le hace uno de marfil.
Ah,
y pues, supongo que aprovechó Isis y ya lo hizo a pedido, ¿no?
Por eso, sí, si, ya, ustedes ya, ven, si ustedes ven, si ustedes ven algunos, alguno de los cuadros o de los donde aparece Osiris, aparece verde y en algunos... Entonces,
con esa prótesis.
Con esa prótesis. Qué desagradables cosas. ¿Cómo saben eso? Bueno, y todo esto iba a la fiesta de las Saturnales. La fiesta de las Saturnales es una fiesta en la que a finales de diciembre, en la que se hacía una procesión muy peculiar. Pero Tere me está mirando muy feo, Tere, perdón, Tere. Es en la
y ahorita
también.
Lo va a ver peor. Anécdota.
Estaba poniendo atención, Tere, pero nada más. Sí.
Tere, bueno, es en la fiesta de los Saturnales se hacía un falo de madera grande, pero grande.
Del tamaño de una persona. O sea, realmente
del tamaño grande. De una persona.
Wow.
Y
solían cargarlo por las calles.
Lo ponían
de Roma,
en un
¿no?
carrito y luego iba una procesión, ¿no? Y ahí la gente rezando, porque se suponía que conforme iba pasando ese falo ambulante, iba esparciendo fertilidad en los campos y en las personas.
Wow.
Y el momento culmen de la ceremonia era cuál. ¿Cuál se te antoja que haya sido el pues bueno, no la... que se te antoje, sino cuál ha sido
¿cuál
el culmen
era?
De la ceremonia?
Pues llegaba a la plaza principal, ¿no? Y entonces, como era un culto de la fertilidad, escogían a una doncella que fuera virgen, que fuera guapa, y le encargaban que
se acercara
al falo.
No.
Y nada más le colocara una guirnanda, una corona de guirnanda.
Ah, bueno, pues esas eran las fiestas de las Saturnales. Como
suenan
ven,
muy divertidas, doctor.
No, yo me quedo con las fiestas tradicionales, ¿no? Oye, y... pues podemos hablar, por ejemplo, de qué más podemos hablar. Bueno, a estos falos se conservaban en Roma y se utilizaban, se reproducían...
como amuletos.
Contra el mal de ojo. ¿Tú sabías eso?
No sabía. Pero bueno, sí lo sabía, pero el mal de ojo se refiere exactamente a otro. O sea, ¿por qué pensarían? Se me hace muy raro.
A ver, la pregunta es porque tiene que ver... O sea, si hay algo muy animal en eso, y es los animales... los machos defienden su harem de otras maneras. Entonces es como un símbolo de aquí hay poder y entonces...
Y hay virilidad, ¿no?
Virilidad.
Hay vigor, hay virilidad, hay fuerza.
Una anécdota que me gusta mucho, doctor. Vamos a cambiar radicalmente de tópico. ¿Cómo es el libro? El del pintor Auguste Renoir, que pintaba, acostumbraba a hacer muchos desnudos. Y entonces en alguna entrevista le preguntaban así como, bueno, usted... que pinta tanto desnudos, ¿cómo sabe cuando ya está listo su cuadro? Y entonces decía, bueno, yo pinto y pinto, así a las modelos, hasta que me dejan de dar ganas de pintar y me dan ganas de pellizcar. Queremos pensar que le daban ganas de pellizcar su propio cuadro, no a la modelo.
Sí, porque si no, me too, ¿no? Me too Renoir.
Así es,
¿no?
Exactamente.
Bueno, pues esa es una buena anécdota, ¿no?
De pintores está también.
Sí, Auguste Renoir, por cierto, era un personaje que tenía... había llevado una vida dura, tenía una enfermedad, no sé si era polio lo que había padecido, y no le había ido bien en el amor, era un gran bebedor, bebía mucho, y retrata todo este ambiente del París, del cancán y esos bailes terribles. Y ya que estamos hablando de bailes prohibidos, ¿no? El cancán en su momento fue un baile escandaloso. ¿A ti te suena algún otro baile escandaloso?
El baile del robot, doctor.
¿Cuál es
no,
ese?
Pues el baile del robot es de robot, no es escandaloso en ningún sentido. No, está el de los siete velos, ¿no?
Ah, ese es una... el baile de los siete velos es... A ver, ¿lo practicaba?
Pues la espía Matahari, ¿no?
Sí, era Matahari.
Sí, Matahari lo practicaba porque había vivido unos años en la isla Java. De Java y cuando llegó a Europa... Ella decía que había aprendido muchas artes amatorias orientales y el preámbulo de estas era la danza de los siete velos.
En donde el final del baile era cuando se quitaba el último de los velos.
Wow.
No, pero y dicen que era tan guapa que cuando la acusan, ahora luego contamos el origen del baile, cuando la acusan de traición, porque la acusan de traición,
intercambiaba información entre generales
entre Alemania y Francia, ¿no?
Sí, seducía, decían a los militares y entonces obtenía información, pero les vamos a platicar qué es lo que intentó hacer Matahari
para salvarse.
Regresamos, estamos aquí en vivo transmitiendo en el Parque de los Venados, Estación Metro, Museo de la Radio.
Escuché que
Hitler contaba con un equipo de catadoras para evitar que fuese envenenado. Adoraba a los perros y era vegetariano.
MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Regresamos. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. MBS 102.5, transmisión especial desde el Museo de la Radio. Continuamos. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que
los griegos pensaban que los cometas eran cabelleras voladoras. La palabra griega cometes significa cabello largo.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde la estación del metro Parque Los Venados, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
Porque aquí está el Museo de la Radio.
Porque aquí está el Museo de la Radio. Me acompaña Pablito Alarcón, recién desempacado de Inglaterra.
Sí, ahora sí, hace muchísimo no estaba aquí en el banquete, doctor.
Pues sí, nos cambiaste.
No, ¿cuál los cambié? Es el regreso del héroe ahora, el deber llama.
Oye, y por cierto, te llevaste unos audífonos. Esa es la última vez que estuviste en la radio y no los devolviste.
¿Me los robé? ¿En serio? Sí, pues sí. Yo no sé dónde me los robé porque no los tengo.
Juan Carlos me dice, oiga, ¿y va a regresar los audífonos que se llevó?
Yo tampoco los encuentro, doctor.
Y está la elegante y distinguida Carla Aguilar.
¿Qué tal, doctor? Doctor, tenemos saludos desde Facebook. Saludos a Jorge López García, a Ricardo Sánchez Padilla y saludos hasta Argentina, a Amelia Mato Vázquez.
Saludos hasta Argentina. Pues le decía a Matajari que luego se demostró que lo más probable es que no haya habido, sin un espionaje muy menor. Uh-huh. El hecho es que cuando llega a finales, ya casi a la guerra, llegan los franceses a su departamento a prenderla a los militares, y entonces Matajari dice,
como toda una dama,
denme por lo menos unos minutos para bañarme y salir.
Claro.
Y salir dignamente vestida. Y entonces, oh sorpresa,
toda encuerada, ¿no? Sale
desnuda.
En paños, sin ningún baño. Como Dios
atrapó al mundo.
Y pues no le sirvió y sí se la llevaron. Uh-huh. No, sí. Pero cuando la fusilaron,
todavía le da tiempo de repartir chocolates o bombones a los ejecutores.
Cuando la fusilaron, llevó chocolates. Y entonces repartió besos y chocolates en el pelotón, que debían ser algo así como 8. Y tan eficaces fueron esos chocolates que de 8 soldados, solo 4 le dieron.
Sí. Eso también puede responder. Wow. Hay otra leyenda que probablemente menos documentada que todo esto, que de hecho tuvieron que, o sea, por la belleza de Matajari, tuvieron que vendar a los que fusilaban, pero pues, y por eso no le habrían atinado tanto, pero pues no. Yo creo que sí, nada más les gustaba.
Pero Matajari, este baile de los...
Y lo que dice, ¿no? Al final, que es ramera, quizá, traidora jamás, ¿no?
Eso. Y en realidad esa idea de que el baile de los siete velos era un baile lujurioso,
oriental,
lo puso de moda Wagner cuando hace la adaptación, no, perdón, Richard Strauss, cuando hace la adaptación del Salomé
de Oscar Wilde.
Salomé, recordaremos en la Biblia, es la hija
de Herodías, ¿no?
Herodías.
Que le pide
la cabeza de Juan el Bautista.
La cabeza de Juan
porque
el Bautista.
Juan el Bautista le decía a Herodes no te es lícito.
Estaba mal su matrimonio.
Bueno, no era matrimonio porque todavía vivía la esposa y no había divorcio en ese momento. No, el esposo.
Sí, no podía unirse.
Sí, entonces el esposo de Herodías andaba por ahí, Herodes lo había despachado y Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y entonces Herodías le dice, mira, hoy hay fiesta, tu tío padrastro Herodes, está haciendo...
Está entrándole muy bien al vino, así que ¿por qué no lo entretienes
sí,
con un bailecito?
Imagínense en un banquete, ¿no? Y entonces sale, y con ustedes, la única y la inigualada, ¡Salomé! Y entonces todo el mundo le baila, ¡Salomé! Oye, ¿cómo sabes esos soniditos?
Pues es el típico sonido de antro, doctor.
Y entonces Salomé baila. Yo no sé si había tubos en aquel momento, pero por lo visto...
Columnas había.
Una columna dórica y baila muy bien.
Wow, eso requería más habilidad.
Y baila muy bien. También que el rey Herodes, medio briago, dice... Ay,
mamacita, pídeme lo que quieras.
Te daré la mitad de mi reino, aunque sea la mitad de mi reino. Y entonces Herodías le dice, dile a tu tío padrastro que quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y pues cumple el tal Herodes...
Bueno. ¿Ah?
El alcohol es mal consejero, amigos y amigas. Pero en realidad el llamado baile de los siete velos es todo lo contrario. Es muy bonito. La diosa.
No es un perreo intenso, doctor, como los que bailan la juventud ahora.
Ni tampoco es un baile pensado para seducir.
No, es todo lo contrario, Pablo. Todo lo contrario.
Es arte.
Es
sacrificio.
Es entrega, fíjate. Uh-huh. Es estar la diosa cuyo amado muere. Y entonces Istar dice, yo quiero a mi amado, a mi novio, a mi pareja, y estoy dispuesto a bajar hasta los infiernos, hasta la ultratumba. Pero la diosa de la muerte le dice, te permitiré que bajes al séptimo lugar, al séptimo piso, donde está el alma y la podrás sacar, pero en cada piso, en cada paso, tienes que despojarte de alguno de tus atributos. Y entonces se va empobreciendo, Istar se quita la capa, la corona,
las sandalias, las joyas,
hasta que finalmente, despojada incluso de su divinidad, entra al último círculo del infierno, de la ultratumba, y rescata
a su amado.
Es todo lo contrario de esos bailes. El striptease. ¿No?
El punchis de los antros.
Exactamente. Pero sí es cierto, si ustedes creen que el perreo, que los millennials inventaron el perreo, temo decirles que están muy equivocados.
No son tan
por
escandalosos
eso se llama perreo,
como creemos,
doctor, ¿no? Lo inventaron los perros.
Ya había gateo, ¿no? En el siglo XVIII había dos bailes que fueron prohibidos por el Santo Oficio. Uno de ellos era el jarabe gatuno y otro el chuchumbe. El jarabe gatuno lo conocemos por las referencias de los inquisidores. Se bailaban los dos en Veracruz y el jarabe.
Pero hicieron una transcripción literal, ¿no, doctor? De toda la letra y eso es lo que conservamos.
Exactamente, el jarabe gatuno representaba, semejaba los ritos de apareamiento de los gatos. O sea que había gateo, ¿no?
Imagínense cómo habrá
sido. Y el chuchumbe. Ese es peor.
¿Chuchumbe o chuchumbe?
Chuchumbe.
Chuchumbe.
Okay. Porque no lo sabemos bien, no sabemos en realidad qué es chuchumbe, pero lo que sí conocemos son algunas letras. Y en una de esas letras dice, y está.
El fraile de la Merced.
Se levanta el hábito y enseña.
Su chuchumbe.
Y hay otra.
Algunos dicen que es el ombligo, otros dicen que es el miembro viril, pero bueno, para enseñar el ombligo también enseña lo demás.
Y hay otra letra de esos.
El ombligo, que ya no contamos la anécdota de dónde
ahora
viene,
la contamos. Y hay otra anécdota del chuchumbe, en donde también se dice, otra de las dice, y la mulata está muy contenta pidiendo que le den su chuchumbe. Ay, está, ¿no? O sea que
el perro no es tan escandaloso.
O sea que jovencitos, millennials, aprendan por favor antes historia, lean. Lo que sí es cierto es que tendríamos que volver a la Inquisición y poner orden con esos perreos.
No, yo digo que la gente baile como
doctor.
Quiera.
No, yo quiero ahí así. Inquisición, todos ahí en la cárcel.
No, doctor, no.
Sí, auto de fe, que los quemen.
¿Usted no baila, doctor?
No, yo no. Yo
tango aprendería a bailar.
No.
Tango,
¿no?
Swing, doctor.
Bueno, ya nos tenemos que ir, pero luego platicamos. Vamos a un corte. ¿Tú qué bailas?
Ya es la despedida.
Ah, ya se nos acabó el tiempo. Pues bueno, ni modo, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Los invitamos a leer El Gabinete Curiosidades del Dr. Zagal, de aquí han salido muchas de estas anécdotas, escrito por Pablo Alarcón y por
Héctor Zagal, el doctor.
Editado por Planeta, recién salidito, y además hay versión en televisión en Canal 22. Es muy, muy importante que lo compre, porque Pablo Alarcón regresó muy endeudado a Inglaterra. Sí. Entonces, si quiere.
Y el doctor tiene que pagar la hipoteca y, bueno, sí, y el libro se va a agotar, entonces tiene que correr a librerías ya.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Pablo Alarcón en cabinas. Michael Amador, controles allá en Polanco, cápsulas, Kimberly Zafra, gracias. A todo el staff del Museo, Ingenieros y Sistemas, Juan Carlos Castillo Soto, en producción, a Carla Aguilar, gracias a Tere, la novia de Pablo, y gracias a Omar Zagal, y lo dejamos con Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, y lo dejamos con Kant, que dijo Sapere Aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.